doña Hortensia. Ya la lectura y la escritura se adentra a niveles de grados superiores, lo mismo que la aritmética, historia y geografía. Como ha faltado durante 2 días, Hortensia se esmera en profundizar el aprendizaje, al punto que no interrumpe la clase ni siquiera cuando ve llegar a su hijo. Jorge, que mira a Esmeralda. Esmeralda, que rehuye con pena la mirada de aquellos ojos de un verde ahora aún más profundo. Y es casi de noche cuando terminan. Rápida, Esmeralda se despide y sale dispuesta a esperar el ómnibus que la lleve a la casona de vecindad.
Esmeralda, espera.
Y se detiene allí, en el florido jardín de entrada, con la fragancia de las flores nocturnas que comienzan a abrirse. Pero de espaldas a él, sin atreverse a mirarlo.
¿No me quieres mirar? ¿Por qué me has estado rehuyendo? ¿Escondiéndote de mí? ¿Por qué?
Creí que no me da pena.
Déjame juzgarte al menos. No te condenes tú.
No tengo disculpa. Usted me invitó a la fiesta. Yo lo dejé y me fui con...
No. No, Esmeralda. Él te llevó.
Podía haberme negado.
Sí. También yo pude tratar de impedirlo. Y no lo hice.
Por evitar un escándalo.
Puedo pensar que esa misma razón tuviste tú para acompañarlo.
Yo ni me di cuenta en aquel momento, doctor. Estaba aturdida.
Ya ves. En eso soy culpable. Me habías advertido que te hacía daño beber.
Siento mucho lo ocurrido. Comprendo que tiene que estar muy disgustado conmigo.
¿Recuerdas todo lo que pasó?
Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo todo.
Es verdad que él te besó. Es verdad. Contesta. Es verdad que él te besó, Esmeralda.
Sí, es verdad.
¿Y tú? ¿Le correspondiste?
Sí.
Se ha vuelto a él con la más rotunda honestidad reflejada en los ojos inmensos. Aquellos maravillosos ojos a los que Jorge Liscano les devolviera la luz. Y él queda callado, mirándola con tristeza, mirándola allí, en el jardín florecido de su confortable residencia, con el anochecer en el fondo. Y ella siente la necesidad de explicarle.
No sé qué es lo que me pasa, pero a la tercera copa, pues ya es como si no fuera yo misma. Hasta se me olvidan las cosas que no debo olvidar. Y todo me parece tan divertido, tan bello, tan fácil. Ay, no es la primera vez que me ocurre. En otra ocasión, estando en casa de mamá, fue lo mismo. Por eso yo sabía. Entonces no nos besamos. No pasó nada. Pero estuvo a punto de pasar.
Pero, ¿pasó por eso o porque lo deseabas, Esmeralda?
En otros momentos Juan Pablo se me ha acercado. Lo ha intentado y he sabido rechazarlo.
Claro, claro, tu razón estaba clara y predominaba sobre tus sentimientos. Sí, esa es la explicación.
Pude hacerlo, pude.
Pero anoche, esas copas de champán tuvieron el poder de nublar tu facultad de razonar y dejaron que predominaran tus sentimientos y tus deseos por sobre tu voluntad. Se soltaron las trabas. Se liberó tu mente de las inhibiciones férreas que le habías impuesto y te dejaste besar. ¿Qué pensaste, Esmeralda? Dímelo. Lo prefiero. Sufrí al ver que te escondías de mí. Es que ya no existe entre nosotros la confianza que había. Dime lo que sientes, por favor.
Voy a ser sincera, Jorge. No lo voy a engañar, aunque después no quiera volver a saber de mí. Estaba turbada, sí, pero no tanto como para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Y yo me sentí feliz en aquellos momentos. Muy feliz. Pensé que íbamos a volver. Que Juan Pablo lo olvidaría todo. Que lo aceptaría todo. Yo creí que era una reconciliación. Ahora ya sabe lo que pasó, lo que sentí. Eso fue.
¿Y él? ¿No buscaba eso, acaso?
No. Después ni siquiera me ha mirado. No ha pensado siquiera que debe explicarme nada. Sencillamente parece querer ignorar que aquello ocurrió.
¿Por qué motivo supones que actúa ahora así?
No lo sé. Es un nuevo desprecio que quiere hacerme o no sé qué.
Te dijo que te quería, Esmeralda. Te lo dijo en algún momento.
Me dijo que lo tenía loco, que le despertaba recuerdos, que yo era un tormento para él.
Entonces, ¿sigue sintiendo amor por ti?
Lo que yo pienso es que nos sigue separando el recuerdo de Marcos Malabé. Y el niño, él no lo acepta.
¿Y qué sigues esperando? ¿No te das cuenta de que esas desilusiones te hacen daño? Lo único positivo es que confío en que al fin irán amargando tu sentir hacia él.
No lo sé, no lo sé.
Sabes, Esmeralda, aunque luzca paradójico, lo que ha ocurrido no me hace perder las esperanzas, ¿ves? Al contrario. Fue una prueba de fuego. Un momento de peligro en el que nada pasó realmente serio, supongo. Luego, nada ha cambiado. Yo creo que cada una de esas cosas que Juan Pablo hace y que te causan dolor te van acercando más y más a mí.
Quizá, Jorge. Quizá.
¿No sabes, Graciela? Hay un embullo tremendo para el acto en honor de Javier. Va a ir una cantidad de gente tremenda. Lo mejorcito de nuestra sociedad y del ambiente deportivo.
Han terminado de comer en la regia residencia de Graciela Peñalver. Tras los sirvientes servir el café, conversan Sara y su hija, mientras Javier habla por teléfono en el distante salón de música, recibiendo más y más felicitaciones por su triunfo en las carreras de automóviles. Graciela escucha a su madre, mientras sus pensamientos vagan hacia una alcoba íntima y varonil, situada en los altos del garaje de la mansión de los Peñalver, donde imagina a Adrián Lucero.
Ah, ¿sabes? Vino Silvia Zamora mientras tú estabas en las tiendas.
Vaya, ya te hizo su famosa visita.
Está muy interesada en saber cómo fue lo del doctor Malabé con Esmeralda. Claro que le hice la historia completa.
Por favor, mamá, no debiste contarle nada. Y mucho menos habiéndolo hecho a tu manera, como seguramente lo hiciste.
Ay, no digas eso, hija. Traté de ser objetiva al hacerlo. Juan Pablo apenas le había contado lo más superficial del asunto.
De todas maneras, tú no debiste ponerte a contar nada de eso. Sí, ya sé. Ya sé. Silvia vino aquí a buscar información para utilizarla después en contra de Esmeralda.
Bueno, hija, eso a mí no me importa, porque yo no estoy de su parte.
Vaya, no sabía que hubiera dos bandos en pugna para que tú tuvieras que tomar partido por uno de ellos.
Pues sí. Parece que Silvia tiene miedo de que Esmeralda se meta por el medio y reconquiste a Juan Pablo.
Ahora no dudo que lo consiga.
Ay, y era verdad lo que te dijo Ligia. Esmeralda consiguió que Juan Pablo dejara a su novia oficial plantada en mitad de la fiesta y se la llevara a ella a su casa, a donde, por cierto, llegó de madrugada. Así que vaya a saberse lo que pasó entre ellos. Estuvieron casados, así que a lo mejor se pusieron a recordar los viejos tiempos.
Mamá, ¿pero qué insinúas? Ay, mira, mejor deja eso, ¿eh? Allá ellos.
¿Qué dices? Ay, no, Gracielita, lo siento. Pero yo voy a ayudar a Silvia Zamora porque pienso que ella es la mujer ideal para Juan Pablo. Él debe unirse a una mujer con un rango social de nuestro mundo. Esmeralda será una peñalver, pero ¿de qué vale si nadie lo sabe? Y aunque la reconozcan, su origen siempre será un poco turbio. Ella no le conviene a Juan Pablo.
Mamá, entiéndelo. Él la quiere. Y eso debía bastar.
Pues no basta. Hay que actuar con cabeza a la hora de elegir. Fíjate tú lo satisfecha que puedes sentirte ahora. Lo orgullosa que tienes que estar por haberte casado con Javier. Y eso me lo debes a mí, queridita. Yo sabía que algún día me lo tendrías que agradecer. Has hecho un matrimonio perfecto y tienes un marido que vale un tesoro. Eres una muchacha muy afortunada.
¿Tú crees, mamá? Pues ojalá y Juan Pablo no tenga que pasar por lo que pasé yo. Aunque no estés de acuerdo conmigo, él y Esmeralda se adoran, se quieren. Y lo ideal sería que terminaran juntos. Juntos y felices. Aunque cuando las corrientes ocultas comienzan a moverse, llegan a ser más poderosas que el más inmenso de todos los amores. Y lo digo por mí, mamá. Lo digo por mí.
Comienzan a pasar los días. Días iguales, parecidos el uno al otro. Días soleados, otros de lluvia. Días en los que Esmeralda retorna a su vida ordenada de trabajo en el hospital y de aprendizaje en las tardes en casa de Jorge Liscano. En los que Adita avanza en su habilitación matrimonial. En los que Adrián Lucero y Graciela Peñalver no se han visto, aún deseándolo con toda el alma. Días en los que sigue creciendo Tinito y en los que allá, en el llano, Marcos Malavé continúa sin poder averiguar la dirección de Esmeralda en la capital. Comienza la tarde, soleada, serena, tranquila. Chana, vestida para salir, llega a la cocina de la mansión, donde Adrián Lucero termina su almuerzo, servido por Coral, que ahora ha ido a llevarle café al jardinero.
Adrián, hijo, ¿te importaría hacerme un gran favor?
¿Cómo va a importarme, doña Chana? Encantado.
Sabes, quiero ir a visitar a Gracielita. Me lo ha estado pidiendo y ya no sé cómo negarme. No me gusta tener que tomar el ómnibus.
Pues no faltaría más. He llevado a veces a la señora Blanca. ¿Por qué no habría de llevarla a usted? Y a don Rogelio no tengo que ir a buscarlo a la oficina como hasta las 5 de la tarde.
¿Sabes? Es que supongo que, claro, no te gustará tener que ir hasta la casa que ella comparte con su marido.
¿Y qué más da, doña Chana? Si ella tiene a su marido, también yo tengo a mi novia. Lo que, dígale que a don Rogelio le sigue extrañando mucho que ella no venga por aquí. Me lo ha dicho ya en varias ocasiones. Como él no sabe que ella y yo...
Se lo diré, hijo. Si también a mí me lo ha preguntado. Pero siempre le respondo que como ahora Javier se ha vuelto una persona tan famosa y solicitada, pues claro, ella no tiene tiempo de nada. Van a darle un homenaje.
Sí, ya lo sé. Don Rogelio me mandó a comprar los cubiertos para el banquete, para la señora Blanca y para él.
Ay, hijo, qué destino el tuyo. Bueno, y el de ella también, pero el tuyo. Hasta tuviste que ser tú quien la llevara a la iglesia vestida de novia cuando se casó.
Sí. Y presenciar en silencio, sin poder hacer nada, cómo otro hombre me la arrebataba y se la llevaba.
Bueno, también tú pronto te irás con tu esposa de regreso para el llano. Y en fin, hijo. Cada uno a vivir su propia vida.
Aunque sea con el alma rota.
Adrián, hijo, es que tú la sigues.
No, no, le digo que no. Sí, ya ve. Hasta la voy a llevar a usted a su casa. Ande, vamos.
Vamos, sí. Que no me gusta dejar mucho rato sola a mi señora Blanca. Pero oye, Adrián, mira, me dejas allí. Ni detienes el carro siquiera, ¿sabes? Te vas. Y no te preocupes, que yo me encargo después que ella, la señora Sara o el propio Javier me traigan aquí. ¿Está bien?
Yo puedo ir a recogerla.
No, no, si precisamente pienso estar allí hasta las 5, más o menos. Y a esa hora tú tienes que recoger a don Rogelio. Además, a lo mejor mi señora te necesita para que la lleves a visitar a su nieto y tú aprovechas y ves un ratito a tu novia.
Está bien, doña Chana, como usted quiera. Vamos entonces. Y ojalá que al llevarla usted allí no tenga que verla a ella, ni siquiera de lejos.
¡Qué tremenda limpieza has hecho, Esmeralda! Los metales relucen como espejo, pero como has trabajado, muchacha, debes estar muerta de cansancio.
Promedia la tarde. En el saloncito de curaciones, aledaño a la consulta externa del Hospital Central, ha entrado la señorita Hilda para ver a Esmeralda allí limpiando y ordenando todo en el lugar. Durante todos los días que han pasado, ella y Juan Pablo ni siquiera se han dirigido la palabra. Solo se han visto alguna que otra vez, cuando ella ha tenido que llevarle las hojas clínicas o entrar para algo allí cumpliendo con sus labores de auxiliar de enfermera. Ahora ella lo sabe allí, muy cerca, como él también la ha visto entrar en el saloncito. Pero ni siquiera han hecho nada por realizar un acercamiento. Y Esmeralda, un poco fatigada, con el bellísimo rostro perlado por gotas de sudor, le responde a la simpática señorita Hilda.
Estoy un poco cansada, sí.
¿Un poco? Pero si hace como 2 horas que estás aquí metida trabajando sin parar.
Pero ya estoy terminando.
Menos mal que no llegó ningún caso de emergencia, porque entonces te hubieran interrumpido. Pero si lo has dejado todo reluciente.
Por Dios, señorita Hilda, no es para tanto.
Vaya, menos mal que te veo sonreír. Hace tantos días que estás tan seria. Pensé que tenías algún problema.
Siempre hay problemas.
Sí, pero desde la famosa noche de la recepción del Congreso Médico... Esmeralda, ¿qué te pasa?
¿Cómo? ¿Qué?
¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes?
Me ha dado un mareo.
Muchacha, pero te has puesto pálida. Ven, siéntate, siéntate. Oye, ¿tú te has estado alimentando bien?
Pues si supiera que no muy bien.
Echa la cabeza para abajo, anda. Mira, voy a buscarte algo, una poción o café. Debes tener la presión por el suelo. O mejor llamo al doctor.
No, no, por favor, no.
¿Cómo que no? ¿Doctor? Doctor Peñalver, por favor, venga. Esmeralda se siente mal.
¿Qué? ¿Qué le pasa?
Una fatiga o algo así. Por favor, reconózcala.
No es nada, no tiene importancia. Ya estoy bien.
No estás nada bien. Tiene el pulso débil. Quizás sea un problema nervioso o de mala alimentación, pero me parece que usted debe hacerle un buen reconocimiento.
Bueno, es que tengo algunos pacientes esperando.
Por Dios, doctor Peñalver, Esmeralda es otra paciente en estos momentos.
Quizás sería mejor que la viera otro médico.
¿Pero por qué? Yo tengo plena confianza en usted. Reconózcala, doctor. Hágale un reconocimiento completo. Ahí se la dejo, ¿eh? Ay, ojalá que no sea nada de cuidado.
Bueno, voy a reconocerla. Desvístase, por favor.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860. En los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.